La semana pasada terminó de tomar forma un proyecto científico uruguayo que viene preparándose desde hace 20 años. Este martes 1 de junio se presentó en sociedad el Centro de Investigaciones Biomédicas, conocido como CEIMBIO, que está situado en la Facultad de Medicina, en un espacio de 250 metros cuadrados, donde profesionales uruguayos pueden trabajar con todas las comodidades. Es una buena noticia para la comunidad científica, claro, pero también para la gente. Es una buena noticia para la gente de acá y de otros países. ¿Por qué? Porque este grupo tiene como prioridad el estudio de la teoría del estrés oxidativo. El nombre suena complicado, pero estas investigaciones tienen aplicación en el tratamiento y la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, y también en la alimentación saludable, por ejemplo, la obtención de variedades de aceite de oliva o de vino que poseen determinados efectos antioxidantes. Esta teoría viene siendo abordada por la comunidad científica en varias partes del mundo, pero el equipo del CEIMBIO ya ha hecho aportes relevantes y por eso, por un lado, tiene firmados varios convenios con instituciones de Estados Unidos y Europa, y por otro, recibe con frecuencia a colegas del exterior que se instalan temporalmente a trabajar acá. Uno de los investigadores que desde el comienzo estuvo vinculado a este proceso es el doctor Rafael Radi, doctor en medicina y doctor en bioquímica, que ahora es el director del CEIMBIO. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva.
Buenas noticias.
Doctor Rafael Radi, buen día. Es un gusto volver a conversar aquí en perspectiva.
Buenos días, Emiliano. Y primero que nada, además de agradecer el contacto telefónico, mis felicitaciones por los 25 años en perspectiva.
Muchas gracias.
Recuerdo cuando, siendo estudiante de quinto de medicina, en el 85 comenzamos a escucharte a ti y a tu equipo en mi casa familiar de Belvedere, donde me formé. Y por lo tanto, ha sido un largo camino, muy exitoso, así que mis felicitaciones.
Bueno, un largo camino sí, pero en el que hemos trabajado juntos, ¿no? Porque en más de una ocasión, el doctor Rafael Radi y sus colegas han sido nuestros invitados, han sido objeto de noticias, objeto de entrevistas, objeto de informes.
Bueno, muy bien.
Afortunadamente, ¿no? Más de una vez a propósito de novedades como esta, buenas noticias, pero vamos a desarrollarlo un poco más, Rafael. ¿Por qué es importante poder contar con este centro?
Nosotros, lo que ocurrió hace unos días fue la inauguración formal de una planta física que expande las capacidades de investigación e infraestructura que teníamos, por un lado, en la Facultad de Medicina y en general en el sistema científico nacional que trabaja en las áreas de química y de biomedicina. Y para nosotros ha sido importante porque nos ha permitido generar espacios de alta calidad, donde además hemos podido ubicar instrumental nuevo que se nos estaba haciendo bastante complicado en las circunstancias que estábamos antes. Entre otras cosas, el laboratorio tiene una serie de instalaciones que van desde lo eléctrico hasta distintos tipos de servicios que llegan a la propia planta física, que son muy modernos y que siempre son complicados de obtener en un edificio antiguo como el de la propia facultad, de forma que realmente este espacio nos da un notorio mayor confort para trabajar, nos genera espacios nuevos y además genera mayores espacios para visitantes extranjeros, tanto estudiantes como profesores y regionales, que estamos recibiendo realmente con mayor frecuencia y que se nos estaba volviendo un cuello de botella el tema del espacio que teníamos disponible.
¿Cuál es el tema central de esta investigación? Yo hablaba recién en la introducción de la teoría del estrés oxidativo. ¿Podemos bajar la tierra? ¿Podemos explicarle a los oyentes de qué se trata?
Sí, en primer lugar, quisiera decir que el CEINVIO como tal, más allá de la planta física, es una red de laboratorios y grupos de investigación nacionales que involucra, además de la Facultad de Medicina, grupos e investigadores de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y del Instituto Pasteur de Montevideo, de forma que es una propuesta multiinstitucional y el abordaje del problema científico es interdisciplinario, por lo cual participan ahí desde químicos hasta médicos clínicos, pasando por los que quedamos más o menos en el medio, que somos los bioquímicos. Entonces, eso es una de las riquezas del CEINVIO, que es el abordaje interdisciplinario de los problemas. Y la teoría central sobre la que trabajamos plantea básicamente que en el transcurso de nuestra vida hay un fenómeno continuo de oxidación de nuestros tejidos. Eso depende de que nosotros consumimos oxígeno para obtener energía de los nutrientes que consumimos. La enorme mayoría del oxígeno que consumimos en la respiración es utilizado, más de un 99%, para la producción de energía, pero hay un pequeño porcentaje que evoluciona o genera moléculas oxidantes que derivan del metabolismo del oxígeno, y en algunos casos estos oxidantes comienzan a modificar, a alterar, a oxidar componentes de nuestros tejidos y nuestras células, sean proteínas, sean membranas biológicas, sea material genético como el ADN, y esas modificaciones muchas veces están en el origen de procesos degenerativos de los tejidos y también en la base del proceso de envejecimiento. Entonces, estos son fenómenos básicos, moleculares, que están ocurriendo todo el tiempo, que en determinadas circunstancias se exacerban, aumentan. Nosotros contamos como organismos vivos de una batería de sistemas antioxidantes que detoxifican a los oxidantes, pero esta detoxificación habitualmente no es total, no es 100%, y hay un pequeño porcentaje que nos va dañando. Hay sistemas de reparación, pero que tampoco logran una reparación 100%, y se va acumulando un daño oxidativo, y bueno, dependiendo de la velocidad de la acumulación del daño y de en qué sector del organismo este daño ocurre, puede empezar a derivar en la alteración.
Por ejemplo, algunos casos de consecuencias.
La alteración de sectores del sistema nervioso, como ocurre, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas que tú habías nombrado, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que afecta a las motoneuronas. En particular, el CEINVIO trabaja fuertemente en este tema, colaborando entre Facultad de Medicina y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. A nivel del sistema cardiovascular, los fenómenos oxidativos participan del daño de la lipoproteína de baja densidad, la que transporta, entre comillas, el colesterol malo. Estos fenómenos oxidativos favorecen el depósito de las lipoproteínas en los vasos y por lo tanto es el inicio de la generación de la placa de ateroma, que termina ocluyendo los vasos y que eso está en la base de, por ejemplo, el infarto cardíaco o el infarto cerebral, la hipertensión arterial, la diabetes, que genera también alteraciones a nivel vasculares. Los fenómenos inflamatorios en general tienen un fuerte componente oxidante, oxidativo, que va en conjunto con lo que son la liberación de las prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación. Entonces, nosotros estudiamos mecanismos básicos que originan fenómenos de alteración de los tejidos, y luego algunos integrantes del CEINVIO se concentran en cómo estos procesos predominan determinado sector del organismo y ya directamente abordan una patología dada. Entonces, las bases moleculares las abordamos desde la química y la bioquímica, con un enfoque transversal, digamos, que aplica a muchos fenómenos de alteraciones de los tejidos. Y luego, otros integrantes del CEINVIO comienzan a abordar enfermedades específicas, tratando de entender cómo el estrés oxidativo, por ejemplo, culmina con la muerte de una neurona, y también imaginando estrategias terapéuticas y farmacológicas para bloquear la progresión de los procesos.
O sea, a partir de investigaciones como estas que ustedes desarrollan en ciencia básica, se puede ir después a trabajar sobre la prevención o directamente el tratamiento de una enfermedad.
Exacto, ese es un poco el enfoque. Obviamente la complejidad, la profundidad y la dimensión de estos problemas es tan grande que solo se puede hacer con un abordaje interdisciplinario y con un numeroso grupo de científicos que que van aportando desde sus distintas áreas.
Bueno, para empezar, esto no se estudia solo en Uruguay, ni mucho menos.
No, claro. El CEINVIO y la red de investigadores que participamos del CEINVIO formamos parte de un conjunto de equipos a nivel mundial que abordan estos temas con diferentes ángulos. La particularidad nuestra, y eso nos ha dado, yo creo, un espacio muy interesante, es que hemos hecho un abordaje interdisciplinario con un fuerte componente bioquímico, pero apoyándonos desde la química hasta la patología y la farmacología, y los conocimientos que se han generado en estas dos décadas del CEINVIO forman parte del conocimiento médico universal.
Realmente. Por ejemplo, ¿qué tipo de aportes se han hecho desde acá, desde Uruguay, al estudio de estos temas?
Bueno, para dar un ejemplo, en el año 94, con el doctor Homero Rugo y otros colaboradores, detectamos una nueva variedad de ácidos grasos y lípidos que se llaman lípidos nitrados, que a lo largo de los años se ha visto que tienen potentes acciones antiinflamatorias y que hoy realmente hay una explosión de estudio de estos mediadores a nivel de biomedicina y su potencial farmacológico, y estamos ahora en este momento recibiendo una delegación de investigadores del sur de España con quienes hemos firmado un convenio para la detección de este tipo de ácidos grasos en los aceites de oliva del sur de España. De forma
¿Cómo,
que,
¿cómo es? A ver, ¿cómo es este convenio?
Este es un convenio. En el sur de España han creado un centro de excelencia del aceite de oliva, que es un consorcio entre universidades andaluzas, en particular la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén, con la industria aceitunera y de la oliva del sur de España. Ellos están intentando con este consorcio identificar componentes saludables del aceite de oliva, desde el punto de vista químico, detectar exactamente cuáles son, sobre todo pensando en lo que es cardioprotección, salud cardiovascular. Y en una de las tantas visitas que investigadores del CEINVIO hemos hecho a universidades europeas, nos contactaron, nos plantearon el interés de ellos de estudiar en qué medida algunas de estas moléculas que estábamos proponiendo nosotros podían formar parte de estos aceites, y firmamos hace 3 años un convenio de cooperación, obviamente con financiación que llegó desde España, para que de muestras de aceites de oliva extra vírgenes del sur de España, el laboratorio nuestro hace análisis bioanalíticos en la detección de estos componentes, que son realmente bastante complejos de determinar y por lo tanto implica un desarrollo metodológico y tecnológico que realmente en pocos lugares del mundo existe, y bueno, resulta que lo estamos haciendo juntos, tenemos resultados promisorios. Y...
A ver si entiendo bien, porque el aceite de oliva está hace años considerado, claro, como un alimento saludable, en particular por su bajo impacto en materia de colesterol y sus propiedades antioxidantes. Ahora, eso entre comillas, ya lo sabemos.
Eso ocurre.
Eso ya lo sabemos. Entonces, a partir de estas investigaciones adicionales, por ejemplo, las que se realizan a partir de este convenio que ustedes han suscrito, ¿cuál sería la novedad? ¿Cuál sería, no sé, eventualmente el producto nuevo?
Claro. Nosotros lo que se quiere hacer es, el efecto a nivel de salud es conocido. Se quiere avanzar en cuál o cuáles de los componentes del aceite y en cuál medida algunos de los que nosotros hemos descubierto participan en estos efectos protectores. ¿Por qué? Porque uno podría luego, en primer lugar, identificar variedades de aceites que contengan mayor o menor tenor de estas sustancias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si uno identifica al principio activo, uno podría aislarlo o eventualmente sintetizarlo y eventualmente luego utilizarlo como lo que se conoce como un nutracéutico, es decir, administrar un componente que promueve efectos beneficiosos sin tener que consumir, en este caso, el aceite como tal, digamos. Esto ocurre ya con otros componentes como los omega 3, sustancias antioxidantes naturales que se que están en comprimidos, preparaciones con combinaciones de minerales. Entonces,
o sea que por un lado, si entiendo bien a partir de esta explicación, podrían producirse variedades de aceite de oliva que fueran especialmente ricas en un cierto antioxidante con un cierto efecto positivo en la salud. Esa es una.
Ese es un, digamos, dicho en forma muy resumida, sí.
Esa es una posibilidad.
Una posibilidad.
Y la otra es saltar de la industria alimenticia a la industria ya directamente farmacéutica.
Exacto, exacto. Ese es otro salto. En el medio hay una cantidad de trabajo e investigación que hay que hacer, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estamos en esa etapa ahora, en estos momentos estamos en esa etapa recibiendo esta delegación, estamos haciendo experimentos, tenemos un estudiante del grupo de ellos que está con nosotros hace varios meses, aprendiendo métodos que luego eventualmente se van a poder continuar desarrollando en España, porque también nosotros tenemos una capacidad limitada y estos proyectos, si crecen mucho en dimensión, hay que realmente llegar a un punto y luego transferirlos, ¿no? ¿Verdad? Eso es un poco también lo que ha sido la historia del CEIMBIO.
El doctor Rafael Radi es doctor en medicina y doctor en bioquímica. Es profesor honorario en varias universidades del exterior. Acaba de recibir el premio de la Fundación Alexander Humboldt de Alemania por su trayectoria y producción científica. Es el director del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, donde además se desempeña como profesor titular, y estamos conversando con él esta mañana en su carácter de director del CEIMBIO, el Centro de Investigaciones Biomédicas, que acaba de presentarse la semana pasada. Rosario también nos acompaña esta mañana y la vamos a escuchar desde allí. Pero antes, doctor Radi, mencionábamos hace un rato en el final de la primera parte aplicaciones que pueden darse de las investigaciones que ustedes desarrollan sobre la teoría del estrés oxidativo, por ejemplo, para la prevención o el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Ejemplo, el Parkinson, ejemplo, el Alzheimer. Ahora, tenemos que poner paños fríos, ¿no? No podemos mirar esto con mucha ansiedad. Los procesos llevan su tiempo.
El proyecto de neurodegeneración, trabajamos ahí codo a codo con el equipo del Instituto de Investigaciones Biológicas, liderado por el doctor Luis Barbeito y con la doctora Patricia Casina, que es profesora de la Facultad de Medicina. Hace unos pocos años, aplicando a modelos animales de una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que determina la degeneración de las neuronas motoras, por lo tanto hay un fenómeno de pérdida de función motora y parálisis progresivos, una enfermedad muy muy severa para la cual prácticamente no hay tratamiento. Y trabajando en cooperación con un equipo de Cambridge, logramos aplicar un fármaco muy exitosamente al modelo animal de enfermedad que tenemos instalado en Uruguay, que es un modelo de ratas y ratones modificados genéticamente para desarrollar una enfermedad muy similar a la enfermedad humana. Y realmente esto nos tiene muy, muy contentos. Atacamos el problema a través de... identificamos un organelo en particular del sistema, de las células del sistema nervioso que está afectado en la enfermedad, que es la mitocondria, y ahí desarrollamos con el equipo de Cambridge en conjunto moléculas que ingresaran selectivamente a la mitocondria y ejercieran acciones antioxidantes selectivamente dentro de la mitocondria, y con estas moléculas, tratando a los animales, ya hemos publicado, hemos visto importantes fenómenos en la neutralización de la progresión de la enfermedad. Y en estos momentos estamos desarrollando un mayor número de ensayos preclínicos en la facultad y en el Instituto Clemente Estable y también en el Pasteur, con nuevas poblaciones de estos animales, variando dosis, variando composición química de las sustancias que estamos utilizando, y tenemos muy firmes esperanzas puestas en estas investigaciones que, como dije, desarrollamos en colaboración con el doctor Mike Murphy en Cambridge y que creemos que va potencialmente puede ser realmente un desarrollo farmacológico que en un plazo de un horizonte de 5 a 10 años...
Está bien, esa es una puntualización importante. A eso iba con quizás calmar la ansiedad la audiencia, ¿no? Porque seguramente entre nuestros oyentes tenemos personas que en su entorno conocen o viven o padecen este tipo de situaciones. Se está avanzando, pero hay que dejar correr algo más el tiempo.
No, te agradezco el comentario y el nuestro entusiasmo a veces nos hace perder la perspectiva de que muchas veces los tiempos que la población nos exige son mucho más cortos que los tiempos reales que una investigación bien hecha lleva, ¿no? ¿Verdad?
De todos modos, el ejemplo también es interesante a propósito de lo que yo dejaba planteado hace un rato, de qué manera se da la cooperación entre este equipo de científicos uruguayos y los de otros países, países mucho más desarrollados en este tipo de investigaciones.
Sí, yo diría que las instituciones de ciencia y tecnología son más desarrolladas, pero han aparecido desde hace, yo creo que ya una década, núcleos en el Uruguay que desde el punto de vista de algunos temas y abordajes específicos, su grado de calidad y sus estándares son comparables a los de los lugares centrales. Si bien esto no es sistémico, no es generalizado, cada vez más se van viendo núcleos en distintas disciplinas, no solo en las disciplinas biomédicas, en la química, en la física, en la matemática, en la informática, núcleos que realmente hablan de igual a igual con los núcleos de excelencia en el extranjero. Eso yo creo que va siendo una novedad en el país y refleja el esfuerzo que se ha hecho desde hace también 25 años con la creación del PDCIBA, y en particular en este último quinquenio, que ha habido un fuerte apoyo o un apoyo mucho más acentuado a las actividades de investigación y desarrollo. Y eso los laboratorios y los equipos de investigación lo están sintiendo y la calidad va en aumento.
Rosario, ¿qué aspecto tiene el CEINBIO?
Bueno, debo decir que si bien estoy en la Facultad de Medicina, edificio histórico y monumental, en realidad la presencia de esa monumentalidad a mí me viene a través de las ventanas. Porque en este lugar en el que me encuentro, concretamente en la planta física del CENIBIO, esto es arquitectura en todo sentido del siglo XXI. Y les cuento algo, es decir, esto está ubicado en la planta alta, hay que subir por esa monumental escalera de mármol, llegar hasta donde hasta ahora está ubicado el laboratorio de oncología básica, y en un espacio vecino a ese laboratorio, en lo que fuera hasta hace poco la ex sala de lectura, una ex sala de lectura muy venida menos, es donde se ha instalado ahora el CEINBIO. Y en realidad lo que ha hecho es establecer un espacio en doble altura, aprovechando precisamente la altura de techos, de manera de que ha duplicado el espacio de lo que fuera esa vieja sala. Apenas uno ingresa, como te decía, se encuentra con una instalación que en todo sentido ha contemplado el aspecto de lo que es hoy una instalación del siglo XXI. Una serie de separadores de los dos ambientes en planta baja, de vidrios traslúcidos, acero, maderas claras, sillones cromados y luego tapizados en negro. Separadores, por ejemplo, en un caso donde en una especie de vitrina se ha ubicado todo lo que fuera el equipamiento del viejo laboratorio, las balanzas, el microscopio, los viejos frascos, los tubos de ensayo, dando el único tono de el antecedente de lo que fuera un laboratorio anterior a esto que hoy veo. En la planta baja, una sala de reuniones, una sala de escritorio para los estudiantes y una pequeña kitchenette. Es en realidad en la planta baja, dije, en la planta alta, donde se ubican los laboratorios. Y allí sí, en una gran sala muy blanca, donde las mesas distribuidas en peine, las mesas donde se trabaja, las mesas en sí de laboratorio, tapa de vidrio, con una serie de estantes de vidrio y acero colgadas sobre cada una de ellas, donde está todo el material que pueda necesitar el investigador, y luego confortables asientos para los estudiantes realizando su doctorado, o también para el investigador que está trabajando en la mesa con un banco más alto con respaldo. Son los únicos toques de color, con alguna mancha en rojo para los asientos, alguna pared naranja para quebrar también lo que pueda ser el blanco impoluto del resto del laboratorio. Y luego una serie de salas laterales, empiezan a aparecer los aparatos donde uno ve la tecnología más complicada. ¿Qué son? Equipamiento de fluorescencia, de luminiscencia, un citómetro de flujo, todas cosas que he tenido que anotar, y sí, las digo tal cual me las ha contado la doctora Adriana Casina, que ha sido mi guía en esta visita. Y en definitiva, algún equipo que todavía no, por su tamaño, ha tenido que estar establecido, colocarse en otros ambientes, porque este espacio con SAT tan amplio, en realidad no ha podido dar cabida a ese equipamiento de última generación. Así como me dijo la doctora, aquí no trabaja, no hace algo el que no quiere. Uh-huh. porque está contemplada no solamente la tecnología última generación en todos los casos, sino también el confort en el cual trabaja el estudiante, el médico, el que está haciendo su doctorado, el investigador, es decir, todo ello contemplado en un ambiente luminoso, claro, alegre, y que, bueno, que da ganas de quedarse. ¿Qué quieren que les diga?
A partir de la descripción de Rosario, surgen las últimas preguntas de esta entrevista.
Presenta Banco Comercial, para su línea de préstamos, sí.
Doctor Rafael Radi, ¿cuánto se ha invertido en este centro de investigaciones biomédicas?
La construcción de la planta física nos llevó 6 años, por lo tanto los valores han ido cambiando a la medida que el tipo de cambio ha oscilado, pero para darlo en dólares, yo creo que debemos estar en el entorno de $300,000, la readaptación de los espacios físicos de facultad para generar las dos plantas, luego de todo lo que es el equipamiento, el mobiliario, el aire acondicionado central, debemos estar en el orden de otros $50,000, luego en la propia planta física del CEIMBIO hay una inversión de unos $500,000 de equipamiento y hay alrededor de otro cercano al $1,000,000 en las salas adyacentes que Rosario comentaba, donde tenemos equipamiento de gran porte que por su propia naturaleza los tenemos que tener en otros sectores porque son de acceso restringido.
Así que si sumamos todo eso, da aproximadamente...
Y son, estamos en el orden de los $2,000,000, algo así.
¿Cómo se financió esta inversión?
Esta inversión se financió con una combinación de fuentes. Sin duda, el aporte de la Universidad de la República ha sido esencial y muy importante a través de distintos programas, todos concursables. El 100% de los dineros provenientes de la Universidad del Estado han sido por concursos abiertos que el CEIMBIO ha ido captando a lo largo de los años. Este es un proceso largo. Yo debo recordar que la iniciativa CEIMBIO comenzó en el 2000 y la idea de planta física en el 2003. Recién en el 2004 comenzamos con los planos. PDCIVA, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y algunos actores del sector privado nacional a través de ley de fundaciones, y luego fue súper importante el aporte de organizaciones internacionales que nos apoyaron mucho en los tiempos de crisis del Uruguay, también a través de fondos concursables, tanto el Instituto Howard Hughes de Estados Unidos, el Wellcome Trust de Inglaterra, el Instituto de Biotecnología e Ingeniería Genética de Italia, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Esto obviamente es financiación que le ha llegado a varios investigadores del centro, y bueno, todos hemos contribuido para ir generando los fondos, para ir montando todo esto.
Y ahora, de ahora en adelante, el funcionamiento, el presupuesto para el funcionamiento cotidiano del centro, ¿está asegurado? ¿O depende también, por ejemplo, de cooperación o aporte del exterior, que hoy probablemente esté más complicado que antes?
Sí, en realidad esto es una situación, digamos, desafiante en forma continua, digamos. Los fondos internacionales, a partir del 2009, se han reducido drásticamente porque las agencias internacionales lo primero que han hecho es... Las agencias han cortado fuertemente los fondos de apoyo internacional por sus crisis en los países centrales. Eso es muy claro. Y eso va a imponer una presión importante al funcionamiento del CEIMBIO. Afortunadamente, los fondos locales están creciendo, eso nos ha ayudado y pensamos que nos va a ayudar. Y también está el compromiso de los varios investigadores del PROIMBIO que a través de sus proyectos que se van a ir financiando, cooperar al funcionamiento, ¿no verdad? Esta es una situación dinámica. El CEIMBIO no tiene un presupuesto de funcionamiento definido. Generalmente la investigación en el Uruguay en su gran parte se financia a través de proyectos competitivos, más allá de que nuestros cargos sí los paga la Universidad de la República o el Instituto Clemente Estable o el Instituto Pasteur. Todo lo que es funcionamiento de los fondos directos de las instituciones es totalmente insuficiente. Por lo tanto, el objetivo de corto y mediano y largo plazo es siempre aplicar por fondos y bueno, y que nos vaya bien. Para eso tenemos que tener buenas ideas.
Y eso vale la pena destacarlo, ¿no? Porque eso implica que la continuidad de un emprendimiento como este está puesta a prueba de manera permanente. Ustedes se exponen a la prueba, al examen, permanentemente para que estas tareas puedan continuar desarrollándose.
Sí, absolutamente. Acá, digamos, la única seguridad que tenemos es trabajar, generar nuevas ideas y sacar resultados, y todos los viernes en las reuniones de laboratorio discutir los resultados y avanzar en las investigaciones, lo que nos puede permitir refinanciar proyectos. Entonces, acá el que se queda quieto pierde. Esto es muy, 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 muy intenso, es cotidiano, y todos tenemos todos los días que dedicarnos a la tarea en forma muy, muy intensa. Y para nosotros esto ha sido un gran gusto, nos ha tenido muy, muy emocionados en estos días, pero terminamos la entrevista ahora, Emiliano, y la tarea continúa. Es decir, tampoco nos queremos distraer demasiado de lo que nosotros queremos hacer.
No, pero me parecía importante subrayar este detalle cuando discutimos todos tanto a propósito del funcionamiento del Estado y a propósito de las reformas necesarias, claro, en el Estado, ¿no? Ustedes, en definitiva, son funcionarios públicos.
Sí, nosotros, por eso digo, hay algunos mitos que a veces es interesante conversar. Nosotros, básicamente, somos todos empleados del Estado, empleados públicos. Hemos hecho estas iniciativas en una institución pública, como la Universidad de la República, con un porcentaje importante de fondos públicos ejecutados a través de mecanismos públicos que a veces son engorrosos, que nos cuestan, que nos llevan mucho tiempo, pero bueno, en lo que el rector llama la rendición social de cuentas, uno de los objetivos de haber abierto el laboratorio el día martes y haber invitado a una cantidad de individuos del país, de los distintos sectores de actividad, fue justamente mostrar dónde están las inversiones, qué se está haciendo, cómo se está avanzando, y a veces desmistificar lo que yo creo que muchas veces es una propaganda injusta, mala, contra la Universidad de la República, que realmente hace un montón de cosas, nada más que a veces estas cosas que se hacen no salen tanto a la luz, y por eso esta oportunidad que nos ha dado Imperspectiva creo que es positivo y abre optimismo, sobre todo para las generaciones jóvenes, que queremos que investiguen y se queden en el Uruguay, y no las perdamos, como pasó en algunas etapas del país donde la fuga de cerebro fue masiva.
Doctor Rafael Rade, director del CEINBIO, Centro de Investigaciones Biomédicas, felicitaciones y suerte por lo que viene ahora, ¿no?
Gracias, Emiliano, felicitaciones a ustedes y muchos éxitos, muy amable.